¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de miércoles 20 de marzo. Estamos aquí en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt y a través de Duna.cl, como ustedes ya saben, y también de Facebook Live nos pueden ver y escuchar en el lugar del planeta donde se encuentren. Tenemos de invitado hoy día a un profesor adjunto de la Universidad de Valparaíso, investigador del Instituto Milenio, Centro Interdisciplinario de Neurociencia. Estaremos con Patricio Orio y junto, por supuesto, con Francisco Aravena. Hablaremos acerca del cerebro y de avances importantes, investigaciones muy interesantes que está haciendo el profesor Orio en relación con el cerebro en nuestra sección de día miércoles, en que hablamos siempre de ciencia. Y también vamos a hablar en algunos segundos más acerca de Paul McCartney, que se presenta en, ¿cuánto? 3 horas más, ahí en el Estadio Nacional a las 9 de la noche. Estará tocando el ex Beatle, uno de los artistas sin duda más importantes del planeta, y está acá en nuestro país. Ya vamos a estar conversando acerca de eso. Y les quiero hacer la invitación, que las hacemos siempre en Duna.cl, de participar del tema del día. El nuevo presidente de la Cámara de Diputados se suma a la decisión que había tomado la mesa del Senado de no participar en el almuerzo en la visita oficial del presidente brasileño Jair Bolsonaro. ¿Qué te parece esta decisión? No va a estar ni la Cámara de Diputados, ni tampoco va a estar el Senado con representación oficial en este almuerzo, donde además se le espera cantar el cumpleaños feliz. Parece que eso fue lo que más le molestó, tener que cantar el cumpleaños feliz al presidente Bolsonaro. Duna.cl es el lugar para que ustedes comenten y discutan. Y, como les decía, vamos a hablar acerca de Paul McCartney, quien se va a presentar por tercera vez acá en... no es tercera vez, es cuarta vez técnicamente, pero tercera visita. Y a quien escuchan ustedes es a Claudio Vergara, editor de espectáculos de La Tercera, para conversar acerca de Sir Paul. ¿Cómo está, Claudio?
Bienvenido. Bien, Polo, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
Oye, con harta expectativa, ha generado harta expectativa, hay harto interés este concierto de Paul McCartney desde el momento en que se anuncia y comienza la venta de las entradas. ¿Por qué Paul McCartney sigue generando atractivo, sigue generando expectación a sus 76 años de edad?
Exactamente. Bueno, primero porque tiene un patrimonio musical y artístico que es el más importante de los últimos 100 años, de manera indiscutida, que es básicamente los años que estuvo frente a los Beatles, junto a John Lennon, George Harrison y Ringo Starr. Y esa herencia ha logrado traspasarla a las nuevas generaciones, porque básicamente son canciones muy revolucionarias, muy frescas, que han ido influyendo además a grupos muy nuevos. Por tanto, hay generaciones que ni siquiera nacían cuando existían los Beatles, nacieron incluso mucho tiempo después del asesinato de John Lennon, por ejemplo, que han conocido este legado y esta parte de la historia del siglo XX a través de bandas mucho más recientes, muchísimas bandas que han tomado a los Beatles como referentes. Y además, el propio Paul McCartney se ha mantenido muy vigente en el último tiempo, ha sacado discos muy sólidos en los últimos 20, 15 años. Por tanto, estamos hablando no solo de un artista nostálgico, sino que también de un músico muy activo que se ha mantenido con novedades, con álbumes muy buenos, y siempre la primera plana, con cosas que hace a través de YouTube, etcétera. Se ha modernizado finalmente.
Claro, y la verdad que los Beatles es un grupo con una trascendencia como probablemente no ha tenido ningún otro grupo en la historia. Más allá de los gustos, si a uno le gusta más los Rolling Stones o los Beatles o tal vez otras agrupaciones, pero la trascendencia y la universalidad de los Beatles es indiscutible.
Lo que pasa, claro, que finalmente ellos fueron muy revolucionarios, fueron pioneros de muchísimas cosas que van desde el cine hasta la industria de la música, hasta el uso de ciertas técnicas de grabación en el estudio, de ciertos instrumentos, como lo que tiene que ver con la música india, etcétera. Por tanto, fueron muy pioneros y fueron muy creativos también, y de alguna manera la música muy diversa, en un periodo muy acotado de tiempo y en discos que se lanzaron con diferencia de meses. Ellos abarcan desde el pop, la balada, la música con orquesta, hasta la psicodelia, hasta el reggae, hasta la música rock más dura. Por tanto, tú escuchas 2 o 3 discos de los Beatles y escuchas una cantidad de estilos muy estimulante, muy distinto, muy diverso, y que finalmente le pueden gustar a cualquiera, desde el pop un poquito más suave hasta el rock and roll un poco más rudo.
Estamos conversando con Claudio Vergara, editor de espectáculos del diario La Tercera. ¿Qué se puede esperar para el concierto de esta noche?
Bueno, primero un viaje de emociones, si uno lo quisiera definir de alguna manera. Yo creo que gran parte de las personas que vamos a ver a Paul McCartney, más allá de fijarnos si está cantando bien o mal, o cómo está tocando la guitarra o el bajo, finalmente vamos a encontrarnos con una música que hemos escuchado desde que somos niños, prácticamente todas las personas de este planeta, que es la música de los Beatles. 40 temas aproximadamente 20, la mitad son canciones de los Beatles. Por tanto, él es muy generoso con este material y sabe que gran parte del público va a ver eso. Otro porcentaje importante de los temas son éxitos de Wings, que es la banda que tuvo después de los Beatles a partir del año 71 y hasta como el año 80, que son todas canciones bastante conocidas también, como Van on the Run, por ejemplo, Jet, etc. Y hay un porcentaje un poquito menor de canciones más recientes de su último disco que salió el año pasado, que son canciones también muy buenas, muy sólidas desde lo instrumental, canciones con mucho atractivo melódico también. Por tanto, lo que se va a esperar es un viaje al pasado también con ciertos condimentos del presente para ver cómo en el estado que está hoy McCartney, que es bastante pleno, yo diría que vocalmente él está un poco desgastado, quizás eso es lo único que a lo mejor vamos a reprochar o vamos a poner acento mañana cuando se haga este análisis. Me parece que vocalmente él está un poco más desgastado por cosas naturales, tiene 76 años, cualquier artista de esa edad, cualquier ser humano de esa edad ya tiene parte de su físico un poco más debilitado y natural, digamos, sobre todo con la exigencia de un músico como él. Pero nada, yo creo que eso va a ser un poco como resumen quizás de lo que vamos a ver esta noche, un recital que, bueno, va a quedar como probablemente dentro de los más importantes del año.
¿Tú entrevistaste a Paul McCartney?
Tuve el honor, sí. Aún no me recupero. De hecho.
Sí. ¿Esa entrevista fue telefónica?
Fue telefónica, ¿ya? Sí, fue una entrevista pactada a través de la productora que trae a McCartney. Y fue telefónica el miércoles pasado, de hecho, hace una semana, donde, bueno, tú pactas a la hora que McCartney te va a llamar a través de esta productora. Lo curioso es que él te llama directamente a tu celular para iniciar la entrevista, cosa que es bastante poco habitual en estrellas de este calibre, que habitualmente te llaman a través de un manager, del sello discográfico. Es muy extraño que alguien te llame directamente, pero Paul McCartney, finalmente el más grande de todos, lo hace. Y manejando en auto, además, te llama como de su auto con altavoz. O sea, todo es muy cotidiano.
Guardaste su teléfono, me imagino, ¿no?
Es que sabes que aparecía desconocido.
Número desconocido.
Número desconocido. Si lo hubiese guardado, lo tendríamos en el WhatsApp acá y podríamos mejor hablar con él. No, número desconocido, lamentablemente. Tengo que desilusionar a mucha gente que creía que.
Oye, y hay parte de ese material, de esa conversación que tú querías también compartir con nosotros, Claudio.
Sí, por ejemplo, una pregunta que ha rondado históricamente la vida de los Beatles. La trayectoria de los Beatles, que es si en algún momento tuvieron la posibilidad de juntarse, o cuándo fue lo más cerca que estuvieron de volver. Veamos lo que nos dice Paul.
No. Recibimos muchas ofertas, pero una vez que nos separamos, dijimos, es mejor que no intentemos hacer esto de nuevo. Es mejor si lo dejamos así. Así que acordamos en seguir tal filosofía y bueno, fue lo que hicimos.
Mira,
no hubo opción finalmente. Claro. Y es bien singular lo que él dice, bien emotivo, porque él finalmente lo que apunta es que los Beatles son un momento de su vida que es la juventud, básicamente. Y un momento irrepetible, o sea, probablemente lo que desliza es que si los Beatles hubiesen juntado nuevamente ya en la adultez, con más de 40 años, por ejemplo, o 30, nunca hubiese sido lo mismo. Claro. Y probablemente así en la vida de cualquiera y en la vida de un grupo como los Beatles.
Porque finalmente, para la trascendencia que tuvieron, uno se le olvida que existió durante muy poco tiempo.
Muy poco tiempo, claro.
¿Cuántos fueron? Menos de 10 años, ¿no?
Menos de 10 años, o sea, desde que sacan el disco Please Please en el año 62 hasta Let It Be, ya aproximadamente en el año 70, son 8 años muy activos. Increíble. Y 8 años sacando discos, o sea,
increíble.
Eso creo que es lo que más uno admira de los Beatles, que en tan poco tiempo, como te decían, discos que tuvieron diferencia ni siquiera de un año. Ahora hay grupos que se demoran 5 años en sacar un disco entre uno y otro, y los Beatles con tan poca diferencia hicieron discos que son absolutamente distintos. Bueno, y acá también le preguntamos aquí un ejercicio un poco hipotético, ¿qué hubiese sucedido si John y George aún estuvieran vivos, si realmente los Beatles se podrían haber juntado ya en este siglo? Y veamos qué nos dijo.
¿Sabes? En la única ocasión que nos reunimos fue para Free as a Bird. Cuando tomamos los demos de los cassettes de John e hicimos una canción juntos, y fue genial. Esa era la clase de reunión en el estudio por las que no habíamos reunido desde un principio para hacer esa clase de cosas. Y luego también grabamos We Are Love. Ambas pistas las grabamos, pero eso fue lo más cerca que llegamos. Realmente nunca quisimos volver a estar en vivo, porque ya sabes, habíamos tenido un gran historial, una amplia historia de nosotros tocando en vivo, y no quisimos arruinarla. Pero si había mucha gente que nos ofrecía $1,000,000 por tocar una única vez, y etcétera, y más, pero nunca quisimos hacerlo. Sabes, compusimos tantas canciones de la A a la Z, y ya estaba bueno de eso. La pasamos bien y no quisimos arruinarlo.
Qué sólido, qué consistente es. Y finalmente,
Claro, es muy congruente con su propia historia, y protege su legado, ¿sabe? Tiene mucha conciencia de lo que significa, y la tuvo desde muy temprano,
Paul McCartney. Exactamente.
Y John Lennon probablemente también.
Claro, ellos, el periodo también que ellos tuvieron la posibilidad real de juntarse también es bastante acotado, que entre el año 70 que se separan y el año 80 que asesinan a John Lennon. Y hay muchas bandas, muchísimas, en que se juntan sin sus líderes, sin su guitarrista, porque o fallecen o están peleados a muerte. Y Paul McCartney de alguna manera también mantuvo eso sin que sucediera. O sea, sin John Lennon jamás se iban a juntar ellos. Y menos sin George Harrison, ya solamente con Ringo es muy difícil que pueda suceder algo así. Y él lo deja bastante en claro, pero más allá de la cosa coyuntural de los miembros que estén o no, es también por una cosa de proteger su legado, y ni siquiera por $1,000,000, imagínate.
Sí, estamos hablando de $1,000,000 del año 70.
Del año 70, claro. Ahora probablemente McCartney $1,000,000 lo hacía en, no sé, 4 días con la royalty de yesterday.
Claro, no es lo mismo. Oye, y hay más que de esta entrevista.
¿Es a ver, sí. Mira, en los últimos discos McCartney siempre tiene una referencia a su pasado más remoto, cuando era niño, adolescente. Yo le pregunté si realmente le gustaba acordarse del único momento quizá en su vida que fue una persona normal, que no fue una leyenda finalmente, y esto fue lo que nos contestó.
Sí, ya sabes, es genial recordar, pienso yo. Creo que es algo bueno para todo el mundo. A la mayoría de las personas les gusta recordar su infancia, les gusta recordar épocas en donde eran completamente inocentes. Y además creo que todo el que escribe en ocasiones también lo hace acerca de épocas que ya no están. Así que es un área muy rica para escribir tu memoria. Es bueno recordar. Cuando escribo acerca de esos momentos, me vienen muchos recuerdos de cuando era joven, caminando por la calle con nuestra guitarra a la espalda. Eso era justo antes de que fuéramos famosos, así que es genial recordarlo. Digo, también me gusta lo que pasó después. Pero recordar estos momentos es muy divertido. Recuerdas a tu familia, cuando eras un niño, y todas las cosas que tus padres te enviaban. Tus tíos y tías, primos, recuerdo esos tiempos en los que, con suerte, tuviste buenos momentos. Yo al menos tuve suerte de tener una buena familia.
Mira, es curioso que Paul McCartney y Ringo Starr también, en casi todos sus últimos discos, como les decía recién, tienen una referencia a su pasado como niños, como adolescentes, muestran imágenes de las casas donde nacieron, tienen canciones de cuando ellos empezaron a conocerse en el colegio. O sea, un poco quieren siempre volver a esa etapa inocente, donde no eran superestrellas, donde no los perseguía la gente, donde probablemente era muy distinto y no tenía este nivel de idolatría que McCartney hasta el día de hoy sigue teniendo. Ahora cuando salió hace un par de horas, cuando salió del Hotel Ritz hacia el estadio para su prueba de sonido y posteriormente para comenzar el concierto, había como 100 personas fuera del Hotel Ritz esperando a McCartney. El tipo saludó a lo lejos antes de meterse en el auto. 100 personas gritando, gran parte de ellas jóvenes. Entonces, esa suerte de Beatlemanía todavía se mantiene, no se ha diluido, lo que es bastante curioso tomando en cuenta que McCartney es un artista tan anclado al pasado, si se quiere, pero que ha renovado su legado de manera bien increíble y todavía con ese nivel de emotividad, además, de euforia.
Es una pregunta súper interesante la que le hiciste, porque finalmente, si uno saca los cálculos, McCartney ha tenido, no sé cuánto, un 15% de su vida con suerte
normal.
Como cualquier mortal. Hasta los 18 años.
Claro, 18, 20, por ahí más o menos. Claro, exactamente.
Entonces, y de ahí en adelante ha sido uno de los hombres más famosos de la historia.
Y más rico, y más popular, claro. Etcétera. Y cuando él tuvo esta vida tan normal, era una vida finalmente de un chico de una clase media, obrera, en Liverpool, que no era una ciudad particularmente rica en Inglaterra en esa época, destrozada por la guerra, por la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, él tiene recuerdos, yo creo, muy dispares de cuando era niño, de una madre además que se le murió bastante joven, y muy distinto a lo que vino después, que ya siendo una superestrella.
Oye, una última cosa, Claudio, estamos conversando con Claudio Vergara, editor de espectáculos de La Tercera. Háblanos un poco de la banda de Paul McCartney, ¿qué se puede decir?
No, mira, es una banda que él tiene aproximadamente con cierto intervalo desde los años 90, pero que ya se solidificó y se estableció como tal a principios de este nuevo siglo. Es una banda formada por músicos más jóvenes que él, no tanto tan jóvenes tampoco, o sea, por músicos que rondan los 50, 60 años, y que son todos fanáticos de los Beatles, y que él de alguna manera estableció como un núcleo duro. Entre ellos está el guitarrista Brian Ray, Rusty Anderson, que es el bajista. Son músicos que el propio McCartney lo dice. Yo he estado con ellos desde el año 2000, por ejemplo, aproximadamente. Por tanto, he pasado más tiempo con ellos que con John, George y Ringo. Y son músicos muy sólidos, sí. muy refrescantes, que yo creo que parte esencial del poderío en vivo actual de McCartney es por estos músicos. La gente lo va a ver hoy día, lo va a poder comprobar, porque son muy buenos instrumentistas, además.
Oye, bueno, vamos a escuchar, por supuesto, a Paul McCartney, lo vamos a escuchar, muy, algunos afortunados lo van a escuchar ahí en el Estadio Nacional, suerte para todos ellos, y lo vamos a escuchar también aquí en Aire Fresco, vamos a escuchar Dance Tonight, ¿te parece?
Sí, un buen single del último tiempo, del último 10 años, del disco 2007, Memory Almost Full.
Muchas gracias a Claudio Vergara, editor de espectáculos de La Tercera, este es Paul McCartney con Dance Tonight.
Everybody gonna dance tonight. Everybody gonna feel alright. Everybody gonna dance around tonight. Everybody gonna dance around. Everybody gonna hit the ground. Everybody gonna dance around tonight. Well, you can come on to my place if you want to. You can do anything you want to do. Everybody gonna dance tonight. Everybody gonna feel alright. Everybody gonna dance around tonight. Well, you can come on to my place if you want to. You can do anything you want to. Tonight, everybody's gonna feel alright. Everybody's gonna dance around tonight. Yeah, everybody's gonna jump and shout. Everybody's gonna sing it out. Everybody's gonna dance around tonight. Well, you can come on to my place if you want to. You can do anything you want to do.
Escuchamos a Paul McCartney con Dance Tonight. Finalmente, Michelle Bachelet, en su cargo de alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas, habló sobre Venezuela, por supuesto. Eso para tranquilidad de Miguel Bosé, entre tantos otros que la han criticado por no haberse referido hasta el momento en los términos en que lo hizo hoy día acerca de Venezuela. Mostrando su profunda preocupación por la magnitud del impacto que ha tenido la crisis en los derechos humanos en Venezuela. Fue bastante elocuente, solamente mencionar un par de cosas. Habló de la cantidad de más de 3 millones de personas que han debido salir de Venezuela, muchos de ellos en pésimas condiciones, y además se documenta en la visita que hicieron los funcionarios de esa repartición a Venezuela, que se documentó el uso excesivo de la fuerza, homicidios, detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos bajo custodia, amenazas e intimidaciones. Muchas de estas preocupaciones han sido destacadas en nuestros comunicados y en nuestro informe. Y a propósito de esto, en el diario ABC de España se publica un video que es bastante elocuente, bastante gráfico, acerca de las condiciones en las que están los detenidos en el famoso SEBIN, que es el servicio o los servicios bolivarianos de inteligencia. En este caso se trata de la prisión que ellos tienen en Caracas. Son imágenes que fueron reveladas por un ex agente, y gracias a este militar que desertó del régimen de Nicolás Maduro, han quedado al descubierto las condiciones de hacinamiento y también las torturas que se practican sobre estos presos detenidos arbitrariamente en la Dirección General de Contrainteligencia Militar venezolana. Fueron grabados estos videos en los pasados meses de diciembre y febrero por un teniente de aviación, Ronald Dugarte. Específicamente fue captado este video en agosto del año 2018 para labores de inteligencia en esta prisión. Él había sido integrado al SEBIN justamente en ese momento. Había unos 70 presos, la mayoría de ellos militares, pero también algunos civiles. Lo que se alcanza a ver es gente hacinada, en bastante malas condiciones. Una persona que está la tienen de manos atadas, las manos atrás, él está sentado en el suelo, con las manos atadas y la vista vendada. Y en el momento en que entran le preguntan su nombre, lo dice Johnny, y él dice, por favor, desátenme las manos, aunque sea durante un par de horas. Uno se puede imaginar cuánto tiempo debe haber permanecido de esa manera este hombre, y quizás a qué tipo de vejámenes han sido sometidos. Dice Dugarte en una rueda de prensa que ofreció en la OEA en Washington: un prisionero con el que me contacté me pidió que le contara al mundo lo que pasa en Venezuela. Él dice que se dedicó al control de los prisioneros hasta su deserción, ocurrida hace unos pocos días. Dice que se negó a participar en torturas, pero detalló que vio a abundantes víctimas de ellas. Un prisionero me contó sobre las descargas eléctricas en diferentes partes del cuerpo, la asfixia con plásticos o el colgamiento con la cabeza hacia atrás. Y ahí dice que cuando le contaron estas cosas decidió grabar con una cámara que escondió en su camisa, le hizo un hoyo a la camisa y le grabó este video. Dice que el teniente y la organización que ha recibido las denuncias, el Instituto CASLA, han denunciado también la infiltración de agentes y militares cubanos en las labores de coordinación de la tortura del régimen. Hay constancia, dice este organismo, de al menos 40 casos de tortura, sobre todo practicada a militares, además del secuestro de uniformados que han decidido desertar por los abusos del régimen.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Esto también tiene que ver con derechos humanos, pero en Japón, y tiene que ver también con otro aspecto del tema de los derechos humanos, que no deja de ser importante. La organización Human Rights Watch, que tiene presencia en distintas partes del mundo, prácticamente en todos los países, de hecho fue una de las primeras en denunciar lo que estaba ocurriendo en Venezuela, dice que Japón debe revisar urgentemente una ley que exige que las personas transgénero sean esterilizadas quirúrgicamente como requisito para obtener un reconocimiento legal de su identidad de género. Según una ley que se introdujo el año 2004, las personas transgénero que desean cambiar sus documentos oficiales deben apelar ante un tribunal de familia y cumplir con una serie de criterios. Pero para ello deben, como requisito básico, carecer de capacidad reproductiva. Y esto requiere que la mayoría de las personas se esterilicen para cumplir con los criterios. ¡Qué fuerte! También deben ser solteros, sin hijos menores de 20 años, y someterse a una evaluación psiquiátrica para recibir un diagnóstico de trastorno de identidad de género. Dice Kanae Doi, que es directora de Japón, o para Japón, de Human Rights Watch: Japón debe defender los derechos de las personas transgénero y dejar de obligarlas a someterse a una cirugía para ser legalmente reconocidas. La ley se basa en una premisa obsoleta que trata la identidad de género como una enfermedad mental. Y dice ella que esto debe revisarse con urgencia. Human Rights Watch entregó justamente un informe para respaldar esta postura e incluye en este informe entrevistas con 48 personas transgénero, también con abogados, con proveedores del servicio de salud, digamos, con prestadores del servicio de salud y también distintos expertos en el tema. Dice esta ONG que la ley se basa en una noción peyorativa de que una identidad transgénero es una condición de salud mental, Ah, y este requisito, que se sometan a procedimientos médicos prolongados, costosos, invasivos e irreversibles, constituye una violación de sus derechos. Dice una de las personas que fueron incluidas en este informe, un hombre transgénero, dice que los requisitos son humillantes. ¿Por qué tenemos que poner un bisturí a nuestros cuerpos sanos solo porque el país lo ordena? La OMS, de hecho, la Organización Mundial de la Salud, eliminó hace ya un tiempo los trastornos de identidad de género de la sección trastornos mentales. Esto en su nueva clasificación internacional de enfermedades. Esto es parte de los argumentos que utiliza también Human Rights Watch para exigir el término de esta exigencia, o de, más bien, exigir el término de este requisito. Eso es. Se citan palabras del relator especial de Naciones Unidas sobre la tortura, que en el año 2013 dijo que las personas transgénero obligadas a someterse a cirugías de esterilización a menudo no deseadas como un requisito previo para disfrutar del reconocimiento legal de su género preferido están viendo violados sus derechos humanos. En enero, fíjense que la Corte Suprema japonesa rechazó una apelación de un hombre transgénero que se llama Takakito Isui, que buscaba un reconocimiento legal sin someterse a una cirugía. De hecho, el primer ministro Shinzo Abe y sus partidarios, bastante conservadores, han hecho una campaña para restaurar distintos elementos de la sociedad tradicional japonesa, entre otras cosas, los matrimonios exclusivamente heterosexuales, pese a que en Japón hay creciente conciencia y aceptación de la diversidad sexual, pero dice que se obliga en Japón a través de la presión social a que muchas personas LGBT oculten su identidad sexual, incluso de sus familias. Y las personas transgénero a menudo tienen muchas dificultades, para muchos obstáculos para poder vivir fuera de los roles tradicionales de género. Tremendo lo que está pasando en Japón con respecto a este tema. Vamos a hacer una pausa a la vuelta. Vamos a estar con Francisco Aravena y nuestra sección de conversaciones de ciencia. Así es el momento de la ciencia aquí en Aire Fresco, como todos los días miércoles, y está ya junto a mí Francisco Aravena y nos va a presentar a nuestro entrevistado de hoy.
¿Cómo estás, Polo?
Bienvenido, pues.
Nos vamos a meter en un bosque que es como el bosque favorito del cual creo yo el más fascinante del cual meterse.
Y el más difícil de recorrer.
Lejos, sí. Porque cuando uno piensa que tiene como alguna noción de cómo funcionan las cosas, de repente te tiran otro concepto y uno dice, ya no entiendo. Pero uno conversa con los investigadores y se da cuenta que para ellos es un poquito menos complejo que para uno, pero sigue siendo un enredo o un misterio, por ponerlo en términos más románticos, absoluto. Estoy hablando, obviamente, del cerebro humano. Y para hablar del cerebro tenemos a un investigador que se llama Patricio Orio, es investigador en Valparaíso, del Centro Interdisciplinario de Neurociencias de Valparaíso, es académico de la Universidad de Valparaíso, y publicó hace poco un estudio que se relaciona con un concepto que es bastante poco conocido, más o menos reciente, que es la multiestabilidad del cerebro. ¿Tú has escuchado eso, Polo?
Jamás.
Yo había escuchado como gente con cerebro inestable, pero esa es otra cosa. Bueno, estamos con Patricio Orio. ¿Cómo estás, Patricio?
Gracias. Hola, mucho gusto. Muchas gracias por invitarme.
Partamos por el concepto básico. ¿Qué es la multiestabilidad del cerebro? Y la pregunta inevitable, lo siento. Sé que lo odian esta pregunta, pero ¿para qué sirve?
La segunda pregunta es un poco más fácil porque te puedo decir al tiro que no lo sé y estamos en eso tratando de averiguar para qué sirve. No, pero ¿qué es? A ver, dentro de las cosas que se ha observado en los últimos 10 años en la actividad del cerebro, porque claro, van avanzando las técnicas con las cuales podemos mirar el cerebro, van avanzando la resolución con la que podemos mirarlo. Y la gente se da cuenta, o sea, se está dando cuenta que cuando estamos en reposo, comillas reposo, porque el cerebro nunca reposa, uh-huh. Cuando uno está en reposo y el cerebro sigue trabajando, sin estímulos del ambiente, sin estímulos sensoriales, igual el cerebro va cambiando, va formando distintos patrones de conectividad, como que esa forma de trabajar espontánea que tiene no se queda pegado en algo ya, sino que va como explorando distintas conectividades, distintas, como quien dijera, que las áreas del cerebro que están conversando entre ellas van cambiando. De repente conversa una con la otra, después la B con la C, después la D con la N.
O sea,
y eso evoluciona por un lado la paída para la multi, y es estable también porque hay ciertos patrones que se van repitiendo con cierta periodicidad, algunos, otros no. Pero es eso, no es ni un completo caos, no es un desorden absoluto, no es una cosa que se queda pegada siempre en el mismo patrón de conversaciones.
O sea, no es, si uno hiciera la analogía con cualquier máquina, o incluso con el cuerpo que uno dice, con otros órganos del cuerpo, que uno dice la función de este es funcionar de tal manera, conectarse de tal manera con estos otros órganos de su propio sistema, que sea el sistema circulatorio, nervioso, etcétera, que uno puede mapear un poco cuál es el protocolo, ¿cierto?, en que estas partes se comunican para lograr su objetivo. En el cerebro es más difícil cuando uno va como a las diferentes partes del cerebro, ¿no?
O sea, hay cierto mapeo posible, no es tampoco, como te digo, no es un caso absoluto.
Claro.
Hay patrones de conectividad. Pero estos patrones, ni se queda el cerebro pegado en algunos de ellos, ni se repiten de manera así como periódica, predecible. Es como una cosa medio aleatoria en que van saltando así, azarosa, va saltando de un patrón a otro. Entonces, por eso, no es ni multi ni estable, es multiestable. Entre medio. Perfecto. No es el caso absoluto, no es el orden completo.
Una especie de estabilidad dinámica, una cosa por el estilo. Exacto. Estamos conversando con el profesor Patricio Orio, profesor de la Universidad de Valparaíso, investigador además del Centro Interdisciplinario de Neurociencias de Valparaíso. De acuerdo a la información que ustedes mismos nos enviaron, y que por supuesto agradecemos, una de las cosas que llama la atención tiene que ver con los... de alguna manera, Pancho te preguntaba para qué sirve. No sabe para qué sirve exactamente la multiestabilidad, pero sí que para qué puede servir el entenderlo y el eventualmente modificarlo, ¿no?
Claro, claro.
Estos procedimientos.
Hay como dos. Yo veo dos cosas bien candentes. Una que está bien candente es que se está. Bueno, uno, ya, perfecto, lo podemos medir, lo podemos caracterizar, ¿no? Podemos mirar la dinámica, le podemos poner números a esta multiestabilidad. Uh-huh. La gente clasifica lo que se llama estados cerebrales, le pone números, ven cuánto dura. Cuánto duran, etcétera, etcétera. Y hace una estadística. Y esta estadística va cambiando, por ejemplo, con el envejecimiento. Hay ciertos patrones, es como que la cosa multiestable se empieza a hacer un poco más lenta, los patrones duran más, hay patrones que empiezan a desaparecer. Tengo un colega, por ejemplo, que está estudiando cómo la falta de oxígeno también te puede afectar esto, pensando en, por ejemplo, un trabajador en una mina a gran altura. Están con ese enfoque y están viendo que también los patrones de multiestabilidad van cambiando. Entonces, como que ya estamos dándonos cuenta que por lo menos puede servir para diagnosticar quizás alguna mal función cerebral. Bueno, también se está mirando en pacientes con Alzheimer, si no me equivoco, en estudios con drogas psicodélicas también. Todo esto cambia este patrón de multiestabilidad que, como te digo, le podemos meter número, lo podemos medir, a pesar de que parezca tan elusivo, sí, se le puede medir, se puede caracterizar, vemos que cambia en ciertas condiciones del cerebro.
Por lo tanto, puede servir para como tú decías, por lo menos el diagnóstico de ciertas enfermedades.
Diagnóstico y eventualmente un diagnóstico más temprano que con otras técnicas. Uh-huh.
Ahora, a propósito de eso, es interesante porque una de las grandes dificultades históricas a la hora de estudiar el cerebro y tratar de comprenderlo tiene que ver con cómo puede uno observarlo, ¿no? Es muy complicado, nos demoramos mucho en llegar a las máquinas que nos permiten tener ciertas nociones, ni siquiera un funcionamiento completo. Y tú vas por una aproximación que es más reciente, que es, también se debe obviamente en gran medida a desarrollo de nuevas tecnologías, que es como al desarrollo de modelos, finalmente modelos matemáticos, donde tú recreas ciertas redes neuronales, ¿cierto? Claro. Eso ya es... Ya estamos hablando de otra evolución, pero aquí uno puede ver cómo cosas muy, muy complicadas de entender del cerebro, podemos de alguna manera, y me imagino que parte del objetivo es simplificarlas, sacando los modelos más simples que el cerebro real, uh-huh. Pero me imagino que la gran dificultad ahí es cómo recrear en lo artificial algo natural, ¿no?
Claro, sí, como tú dices, a pesar de la gran atractivo que tiene todo esto de la multiestabilidad para diagnóstico de enfermedades, también para reproducirlo, por ejemplo, con inteligencia artificial, a mí, en mi investigación, lo que me hago una pregunta más simple, que es, ¿y cómo lo hace? O sea, ¿cómo logra el cerebro cómo podemos construir un sistema que sea multiestable, ¿no? Con la ambición de eventualmente que esto nos ayude a entenderlo, a entender mejor una patología, a diseñar mejor un sistema de inteligencia artificial. Pero yo me quedo en lo básico, y como tú bien lo dices, uno construye modelos, no sé, millones de veces más simple que lo que es el cerebro, pero que recogen la matemática básica que ya conocemos de hace mucho tiempo, de cómo funcionan las neuronas, de cómo funciona el cerebro, tomando elementos, y uno, la idea es buscar perfecto cuáles serían los mínimos ingredientes que pudieran reproducir esta multiestabilidad, y bueno, se reproduce en modelos relativamente sencillos. No deja de ser sorprendente que se pueda reproducir, pero cuando uno está un poco más en el tema, se da cuenta también que no es difícil hacer que un sistema esté en estos estados así medios de críticos, que le llaman. Y bueno, una vez que uno lo tiene ahí reproducido en un modelo, empieza a ver, perfecto, ahora cómo lo he hecho perder. Una de las maneras, ¿no?, de averiguar cómo se consigue. De
someterlo a prueba.
Exacto, sí. Exacto.
Patricio, estamos conversando con Patricio Orio, que es académico de la Universidad de Valparaíso y también investigador del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso. Tú mencionabas el tema de la inteligencia artificial. ¿Cómo se relaciona este concepto de multiestabilidad con la inteligencia artificial?
Debo confesar que ese es un tema que tengo así como pendiente, que no he logrado realmente como sentarme a conversar con alguien, pero tengo esa inquietud de quizás si dotamos a los algoritmos actuales de inteligencia artificial, estas redes neuronales artificiales que la gente ocupa con miles de fines, ¿no? Que se están usando ahora.
Sin darnos cuenta, además.
Exacto, sí. Sin darnos cuenta.
Y no se ocupan, además, los algoritmos sin que nosotros nos demos cuenta.
Con los fines más sublimes y los más perversos.
Sí.
Entonces quizás estos sistemas de inteligencia artificial pudieran eventualmente tomar ventaja de una dinámica multiestable. No me extrañaría que en el fondo las cosas más top de inteligencia artificial ahora se basan en un concepto que es el deep learning, no sé si lo he oído hablar, donde en el fondo están armando una gran caja negra muy, muy complicada, y a veces entienden lo que está pasando y a veces no lo que está pasando, y lo que les interesa es que funcione. No me llamaría mucho la atención que en esos sistemas también hubiera alguna especie de dinámica multiestable, por ejemplo. Pero es una cosa que no se busca a propósito, sino que emerge de un sistema que uno, por fuerza o a propósito, lo hace tan complejo que, resulta multiestable. Quizás una propiedad de todos estos sistemas que tienen una cierta complejidad, llegan a esa propiedad.
Pero, claro, porque estamos familiarizados con intentos que se han hecho y que llevan mucho tiempo haciéndose, no sé si hay más que esto, pero de los que yo tengo conocimiento, uno, el gran proyecto Brain en Estados Unidos, ¿cierto?, con fondos federales muy millonarios, iniciado por el gobierno de Barack Obama, para recrear, ¿cierto?, y para entender, ¿cierto?, y recrear como modelo de un cerebro fuera del cerebro para mapear finalmente el cerebro humano, que es como muy, muy ambicioso. Y está un intento similar, que es la iniciativa de un consorcio de gobiernos europeos, ¿cierto? Que también buscan, no es exactamente lo mismo, pero están detrás de la misma meta, que parece ser como la gran quimera de la neurociencia, que es finalmente entender o recrear, o más, hacer un cerebro fuera del cerebro para que todos lo miren y vean cómo funciona en cada una de sus partes. Cuando uno lee esto, dice, bueno, acá se agrega otra complejidad, porque no solamente tienes que hacer como partes que todavía no sabes bien para qué funcionan o cómo funcionan. Tienes algunas nociones, algunas como principios del cerebro, cosas que hemos ido sabiendo a lo largo de todas estas décadas. Pero aquí le agregas como un factor más, que como tú dices, no es totalmente aleatorio, no es totalmente caótico, pero que desordena un poco el naipe, ¿no? Lo hace más difícil. O no necesariamente, o es algo que sucede cuando uno arma una red neuronal.
Las dos cosas. Sí, es algo que sucede cuando armas una red neuronal, pero yo creo que si quieres realmente replicar algunas de las propiedades del cerebro, tienes que meter a propósito y también de la manera correcta elementos como azar, aleatoriedad, ¿no? Ajá. Y estos comportamientos caóticos, medios impredecibles, que durante mucho tiempo fueron esquivados por la comunidad de inteligencia artificial. Ahora lo están incorporando.
Porque les complicaba todos los planes, imagínate.
No sé, yo creo que se dieron cuenta que era necesario, ¿no? Claro. Sí. Y o sea, en el fondo, cuando tienes un sistema que no es aleatorio, simplemente no puede hacer mucho más de lo que, para lo que tú lo diseñaste. Y estamos necesitando ahora máquinas o organismos de inteligencia artificial que puedan resolver problemas que nosotros ni siquiera podemos imaginarnos.
Que aprendan, en
que
el fondo, y resuelvan.
Que aprendan de una manera que nosotros no podemos imaginarnos. Entonces, volviendo a la pregunta sobre estas iniciativas en Estados Unidos y en la Unión Europea, esta quimera de tener un cerebro fuera del cerebro, yo te aseguro que si podemos replicar un cerebro fuera del cerebro, lo vamos a poder entender tanto como podemos tener nuestro cerebro, ¿sí? Así, si podemos generar un...
Claro, si podemos fabricarlo, que lo entendemos, claro.
No lo vamos, igual lo vamos a seguir sin entender, y yo creo que eso es un poco lo que está pasando con el deep learning. Entonces, por eso cuando hay un trade-off aquí, un compromiso, ¿no? Entre reproducir alguna cosa y entenderla. Yo creo que hay que avanzar un poco en los dos ámbitos y, bueno, para entender de repente conviene bajar un poco la escala, trabajar con modelos un poco más sencillos, relativamente, como los que hago yo. Y eso, hay que avanzar en los dos frentes.
Y en el caso del conocimiento que tenemos con respecto al cerebro, ¿se sabe, por decirlo así, lo que no se sabe? Es decir, ¿el misterio es un misterio acotado o es todavía tiene que ver, digamos, con el funcionamiento del órgano en todos sus aspectos?
Hay un gran tópico en el entendimiento del cerebro, que es esto de la cognición, de... ¿Qué pasa cuando tu cerebro entiende algo? Cuando ve algo y lo representa y después lo toma una acción al respecto. No sé, yo veo un vaso y tomo la decisión de ir a tomarlo. ¿Dónde está ese vaso en mi cerebro? ¿Dónde está la acción de ir a tomarlo en el cerebro? Ya nos estamos dando cuenta hace mucho rato que no está en algún lugar, ¿no? Hay una neurona que diga, que se prenda, diga vaso, ¿ya? Pero todavía estamos tratando de entender... ¿Qué es eso? ¿Cómo ocurre eso en lo que es la representación de las cosas? Ahí hay un tema que todavía está ahí como en el aire, porque como que nos estamos dando cuenta que quizás es menos concreto de lo que estamos... Y de repente uno piensa, a lo mejor el cerebro ni siquiera representa nada. Ya, porque el cerebro solamente actúa, punto.
Porque hay otros aspectos que sí están, identificados, detectados, se sabe incluso en qué lugar del cerebro se produce, ¿no es cierto?
Gran parte del procesamiento sensorial se sabe dónde ocurre, se sabe qué neuronas de la corteza visual se prenden cuando yo veo un cuadrado azul en la pared, se sabe qué neuronas ven cuando yo escucho una música.
Claro, existe ese mapeo, existe en parte por la resonancia magnética funcional, ¿cierto? Que vemos dónde se moviliza el oxígeno dentro del cerebro, ¿cierto? Pero también se sabe por las patologías. ¿Sabe? Por ejemplo, cuando alguien ha sufrido un trauma y tiene ciertas consecuencias, uno dice, mira, y justo en esta parte del cerebro, que es como, y tú vas estableciendo como medicina clásica, digamos, ¿no? ¿Hay alguna patología o alguna condición que nos hable de lo que estábamos hablando al principio, de la multiestabilidad o una falla en la multiestabilidad del cerebro?
Se está recién investigando, están recién saliendo así como distintos estudios. Como te mencionaba, en con el envejecimiento por un lado y también asociado al deterioro de la capacidad cognitiva, va cambiando, no te voy a decir que se echa a perder la multiestabilidad, simplemente es distinta. Estoy tratando de recordar en este momento, me parece que en Alzheimer también hay algunos datos. Pero como te digo, no es una cosa así que se apague la multiestabilidad, simplemente va cambiando, aparentemente hay algunos estados cerebrales que van disminuyendo su presencia, o que duran más, o que duran menos.
Estamos conversando, les recuerdo, con Patricio Orio. Él es académico de la Universidad de Valparaíso y también investigador del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso. Una pregunta bien, bien pedestre. ¿Cómo trabajan ustedes? ¿En qué consiste la pega? porque no sé, sacan muestras de cerebro, lo miran a través de los mecanismos que mencionaba Pancho, hacen experimentos. ¿Cómo lo hacen?
Mira, mi pega en particular es, y de la de mi grupo de trabajo, ¿no? Yo tengo un grupo de estudiantes, investigadores postdoctoral, es de experimentos en el computador. Es decir, uno dice con toda esta información, ¿no? Ya, perfecto, alguien habla de la multiestabilidad, alguien habla, ya se sabe hace mucho tiempo, más o menos las ecuaciones matemáticas con las cuales tú puedes simular una neurona, un grupo de neurona de un tipo, de otro, etcétera, etcétera. Juntas todo eso y un código de computador, lo tiras a simular y obtenemos el resultado. En el fondo hacemos un experimento. ¿Por qué lo llamo experimento numérico? Porque no es una cosa matemática que uno se siente con un papel a resolver ecuaciones. No, es uno coloca esas ecuaciones en el computador, que el computador las resuelve numéricamente, y es un resultado que uno lo trata realmente y lo analiza de la misma manera con la cual se analiza un registro de EEG, de fMRI, de resonancia magnética funcional. ¿Ya? Y en el fondo es eso, es simular en el computador y analizar numéricamente la simulación. Obviamente uno va armando la simulación para probar la hipótesis que tiene. Como te decía, esto de cómo lo he hecho a perder. Ah, mira, si en mi simulación he hecho a perder esta conexión, a ver qué pasa, etcétera, etcétera.
Y con eso se cumple el sueño de muchos matemáticos y de muchos físicos, sobre todo de ponerle número a la biología,
ponerle número a todo,
no,
y hemos visto como esto es un caso más, digamos, pero hemos visto cómo particularmente la capacidad de modelamiento matemático que tiene que ver con el capital humano, que sea capaz de entender y hacer eso, ¿no? Y introducir esas variables, hacer la traducción numérica, ¿cierto?, para ingresar ese dato al computador, y luego el desarrollo tecnológico, que es un computador que nos permita procesar esa cantidad de datos, y se va haciendo cada vez más protagonista en la ciencia.
Y después interpretarlo, además.
Exactamente. Claro, y súmale también, en mi caso particular, el conocimiento biológico para que la simulación que estás haciendo tenga sentido. Exacto. Porque puedes estar simulando cabeza de pescado. Entonces,
aquí estamos en cabeza en general, digamos, ¿no?
Claro, exacto. Tenemos cabeza humana. No, y claro, y es bien bonito porque mi grupo de trabajo, yo junto gente que viene de la biología, gente que viene de la ingeniería, ingeniero matemático, tengo gente que estudia estadística, tengo un físico, un doctor en física. Entonces, es bien bonito cuando esta gente se junta y vienen de distintos ámbitos y contribuyen con distintos backgrounds a una conversación que se pone bien interesante.
Decíamos, Patricio, que parte del tema, por complicado que suene, parte de la razón de llevarlo al modelamiento matemático es que simplificamos el proceso biológico y, por lo tanto, tenemos esperanza de entenderlo mejor. Ahora, nosotros estamos familiarizados con muchas investigaciones que van a modelos animales más sencillos, modelos biológicos más simples, que sea el C. elegans, el gusano, ¿cierto?, el pez cebra, que justamente lo que se busca es como organismo súper, súper simple para poder entender y luego trasladar esa información o ir probando esa información en un organismo más complejo. ¿Hay, en tu conocimiento, justamente modelos biológicos que puedan ser tan sencillos como para seguir este proceso más allá del computador?
Mira, precisamente ahí está una de las cosas que también estoy vislumbrando a futuro. Claro, yo estoy en el Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso, y en realidad yo soy el único de ahí que está haciendo unas cosas puramente en el computador. Todos mis colegas trabajan con modelos animales, la mayoría. Y sí, el por ejemplo, en ratones se pueden hacer experimentos en que tú ya no miras el cerebro completo así con una gran escala, sino que puedes meter un electrodo adentro y ver ya regiones más chiquititas. Y estamos apuntando a ver si podemos también empezar a analizar datos de registros de animales con estas mismas técnicas. ¿Ya? Vamos a ver qué sale ahí y si podemos luego equiparar o comparar esos datos con lo que estamos sacando con nuestras simulaciones.
Bueno, si necesitan otro cerebro simple, realmente podemos ayudarle. Podemos ayudarle a alguno a ofrecernos de voluntario. Muchísimas gracias, Patricio.
No, gracias a usted.
Profesor adjunto de la Universidad de Valparaíso, investigador del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso. Y gracias, por supuesto, Pancho Aravena.
Un gusto.
Hasta el próximo miércoles. Oye, ¿escuché un poquito de música? Yo sé que esto les gusta, The Cure con Hive.